partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad este lunes.
El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! ¡Tiempo de juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego!
La elección de Estados Unidos está más avanzada de lo esperado. Te recuerdo que hace unos días dijo que duraría 4 o 5 semanas. Bueno, pues ya han terminado. El presidente de Estados Unidos dice además que está planteándose tomar el control del estrecho de Hormuz y amenaza a Irán con destruir el país si atacan esa zona. Segunda, la fiscalía belga investiga como un posible acto terrorista la explosión de esta madrugada en una sinagoga de Lieja. El primer ministro dice que es un ataque antisemita que debe combatirse sin ambigüedad. La bomba, que no ha provocado ningún herido, era un artefacto artesanal fabricado de forma muy rudimentaria, según la investigación. Tercera, Núñez Feijóo pronostica que Vox bloqueará también las negociaciones en Castilla y León hasta que pasen las elecciones en Andalucía. El líder del PP ha dicho que nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegrías al sanchismo. Antes, Santiago Abascal había denunciado que Feijóo comete un grave error al impedir un acuerdo. Y cuarta, finaliza sin éxito el cuarto día de búsqueda de la mujer que el viernes cayó al río Silvestre en Asturias. Una treintena de efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja participan en el dispositivo en el que también se están utilizando drones. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, mañana se incorporarán en la búsqueda helicópteros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A eso de las 10 de la noche de ayer domingo, escuchamos el nombre del nuevo líder supremo de Irán. Se trata de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei. Poco después del anuncio, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso que controla el programa de misiles balístico iraní, le expresaba obediencia a quien consideran como el impulsor de una nueva etapa en la revolución.
Realmente no sabíamos si llorar la pérdida de nuestro líder o alegrarnos por la elección del nuevo líder. El señor Mojtaba se parece mucho a su padre. De todos los posibles candidatos, él era el más merecedor y el más parecido.
Han sido muchos los iraníes que aplauden el nombramiento del que será el tercer líder supremo, Jomeini, Jamenei y ahora este. Una decisión aplaudida por Putin, quien ha mostrado su apoyo inquebrantable a Irán, dice. Con todo el mundo mirando, había curiosidad por saber cómo eran las primeras horas de esta nueva etapa del líder supremo. Poco ha cambiado. La venganza a la muerte de su padre va a estar muy presente en el mandato del nuevo líder. Por eso, la imagen sigue siendo la de los misiles iraníes intentando llegar a varias partes de la región, ojo, sin conseguirlo casi nunca. Pero eso sí, haciendo saltar las alarmas. Uno de los países del Golfo atacados ha sido Bahrein, otra vez. Un dron iraní ha provocado 32 heridos, 4 de ellos graves. También Israel ha sido otro de los objetivos de Irán. Ataques que han provocado la muerte de un civil en Tel Aviv. Se trataría de la primera víctima desde el 1 de marzo, día en el que murieron 9 personas. Lo peor de estos artefactos, dicen, es la metralla de municiones de racimo. Así lo explicaba un policía israelí.
Este es precisamente el tipo de bombas de racimo del que hemos estado hablando y advirtiendo al público. Es mucho el daño que puede causar esa bomba fragmentada que cae y se dispersa rápidamente.
La OTAN asegura haber interceptado sobre territorio turco otro misil balístico iraní. Recordemos que en esa misión de la OTAN están los españoles. Habrían caído varios trozos de proyectil incluso en la provincia turca de Gaziantep sin causar víctimas. Esta tarde el presidente turco Erdogan ha destacado la importancia de la colaboración de su país con la OTAN y ha dicho que su objetivo es mantenerse fuera de esta guerra, pero avisa a Irán de que está dando pasos equivocados.
A pesar de nuestras sinceras advertencias, se siguen dando pasos extremadamente equivocados y provocativos que ponen en peligro la amistad con Turquía.
Aunque la ideología que rige Irán desaprueba el principio de sucesión hereditaria, Mojtaba Jamenei ha contado con un gran número de seguidores en la Guardia Revolucionaria y en la oficina del padre, que cayó en aquel ataque coordinado a la perfección por las inteligencias de Israel y Estados Unidos. Ahora, Mojtaba será el encargado de tomar la última palabra en todos los asuntos de Estado, así que hoy vamos a hablar de este tipo, de su figura y de cómo la inteligencia hace posible lo que parece imposible en esta guerra que ya cumple su décimo día. Es sin duda el hombre del que todo el mundo habla, clérigo, 56, 57 años, uno de los grandes favoritos para suceder al padre. La figura del nuevo líder supremo no convence a todo el mundo, entre ellos a Donald Trump.
La cúpula está cayendo rápidamente. Todo el que quiere ser líder supremo acaba muerto. Es simplemente increíble lo que está pasando sobre el terreno.
El propio Trump ya ha manifestado que esta elección es un grave error. Nos vamos hasta Washington para hablar con nuestro corresponsal David Alantete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué no gusta? Aparte de por lo evidente, ¿por qué no gusta este tío en la Casa Blanca?
Bueno, comenzando por el apellido, también se trata de una opción de continuidad. De todos modos, Trump acaba de dejar muy claro en una ronda de entrevistas telefónicas que ha hecho desde Miami, donde se encuentra hoy, que no tiene nada que negociar, que le da igual que pongan a uno o a otro. La guerra sigue, la guerra avanza y la destrucción total del arsenal, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea y todos los misiles que quedan, además de las lanzaderas, es el único objetivo. No gusta simplemente porque representa la teocracia, pero no es que Trump tenga un plan alternativo. No han encontrado finalmente esa Delcy Rodríguez de Irán que buscaban y simplemente van a proseguir con la campaña. Ha dicho Trump que puede acabar de forma inminente, es decir, que vaya a cantar victoria con la destrucción prácticamente de las Fuerzas Armadas iraníes y dejar que el país siga su curso.
Yo, si fuera este Mojtaba, no estaría muy tranquilo. ¿Van a ir a por él también?
Yo creo que él, desde luego, ha tomado el cargo con la misma idea de martirologio que su padre, ¿no? Se publicó aquí en el New York Times la información de que el ayatolá Jamenei vivía sus últimos días al descubierto y que, de hecho, era consciente de que un ataque de este tipo podía acabar con él de forma inminente. Trump ha matado no solo con ese ataque inicial a la ayatolá, sino a sus 40 lugartenientes, así que la lista va corriendo rápido, ¿no? Entonces, Trump, cuando aparece aquí en la Casa Blanca o en Miami, donde estuvimos este fin de semana con él, siempre dice que, bueno, que van conociendo nombres de líderes, pero como los van matando tan rápidamente Israel y Estados Unidos, ni siquiera les da tiempo de aprendérselos. Por lo tanto, no creo ni que Trump sepa el nombre del nuevo ayatolá.
Para muchos, este nombramiento tiene la clara intención de la continuidad del régimen, que no se va a rendir. Escucha a Abbas Araghchi, es el ministro de Exteriores de Irán.
Nunca nos rendimos y seguiremos resistiendo mientras sea necesario. Seguimos defendiéndonos y estamos defendiendo nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestra dignidad. Y nuestra dignidad no está en venta. And our dignity is not
for sale. Es complicado ver al nuevo líder supremo. La mayoría de los iraníes ni siquiera han escuchado su voz, tan solo aparece en público dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y en el Día del Quds. Javier Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mojtaba Jamenei. ¿Qué podemos decir de este individuo? Algunos dicen que es más bestia que el padre todavía.
Bueno, durante muchos años Mojtaba Jamenei ha actuado como su lugarteniente, como su delegado, como su fontanero, entre bambalinas, desde una posición discreta, alejada de los focos, alejada de los medios, pero es una figura muy bregada en manejar los hilos, en delegación de su padre, de todo el sistema político. Ahmadinejad fue presidente en su día por las maniobras de Mostafa Jamenei, que consiguió que todos los partidos más ultraconservadores, más radicales, se unieran para apoyar su candidatura, del que era entonces un político prácticamente desconocido, a pesar de ser alcalde de Teherán. Y fue Mostafa el que urdió esta estrategia que devolvió a los ultraconservadores a la presidencia. Y bueno, luego él también fue el arquitecto de la represión de los manifestantes en 2009, del Movimiento Verde, cuando se dio el fraude electoral con la reelección de Ahmadinejad en 2009. Pues Mostafa pues también es una figura que está detrás de toda esta gran represión de los ciudadanos iraníes que salieron a protestar por este fraude electoral.
¿Cuál es el poder? Porque es verdad que hay un presidente, como has comentado, Ahmadinejad, ahora hay otro, pero el verdadero poder del líder supremo, su propio nombre lo indica, ¿cuál es?
Bueno, el líder supremo es el corazón del sistema, es la máxima autoridad política y religiosa, y ha ido acumulando poder en las últimas décadas. Con esto no quiere decir que, muerto el líder supremo, el sistema colapse, como bien hemos visto hace una semana. Acabar con el líder supremo no significa acabar con el sistema político, porque en Irán hay otras instituciones, otros organismos, como el Parlamento, el presidente, el Consejo de los Guardianes, la Guardia Revolucionaria, los Basid. Bueno, hay una serie de instituciones preparadas para seguir operando, aunque falte esta figura del líder supremo. Pero de todas maneras, para que el sistema funcione de una forma efectiva, como lo ha venido haciendo hasta ahora, pues la figura del líder supremo es clave para actuar de árbitro entre todas estas instituciones, para repartir el poder, para mandar las directrices generales de la orientación del país, de la política exterior y de seguridad.
Con esta elección, el mensaje es de continuidad, porque, claro, 56 años... es muy joven para un régimen así, digo, la edad que tiene este hombre.
Bueno, es un mensaje de cerrar las filas en un momento en que la República Islámica está sometida a asedio, en el que se encuentra en su momento de mayor vulnerabilidad en su historia, y es también una bofetada para esta mayoría social en Irán que ha salido a las calles en tantas ocasiones. Jamenei, hijo, no es una figura de consenso, no es un reformista, no es un pragmatista, no es pragmático, no es moderado. No es alguien que esté por tender puentes o de ampliar la base social de la República Islámica, sino todo lo contrario, es redoblar toda la visión de su padre de una política de resistencia a ultranza frente a Estados Unidos y Occidente y de negarse a ceder lo más mínimo en esta democratización o liberalización de la República Islámica.
Claro, recordemos que allí quien manda es la Guardia Revolucionaria y que este es, por decirlo así, de la Guardia Revolucionaria. Trump asegura que no va a durar mucho en el cargo. ¿Es una manera muy fina de decir lo que parece evidente, Javier?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, pues tendría sentido eliminar la figura de Jamenei hijo. Una de las razones por las que yo creo que acabaron con Jamenei padre es porque lo veían como un obstáculo para poder negociar con Irán, con la República Islámica y poder establecer un canal de diálogo fluido. Jamenei padre había abrazado una visión y es continuo, ¿no? Si uno analiza sus discursos en los últimos 36, 37 años, es una retórica constante de, pues esto, una resistencia, oposición a Estados Unidos, al que se ve como un enemigo eterno, con el que no es posible llegar a un modus vivendi, a una coexistencia. Y si el hijo pues abraza esta cosmovisión, pues va a ser también otra barrera para que Irán tenga relaciones normales pues con Estados Unidos o con otros países de la comunidad internacional.
Pues muy atentos, cómo no, a la guerra, pero también al personaje. Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, Javier.
Gracias.
Adiós. Una buena. Adiós. Hemos hablado del hijo, pero quiero contarte algunos detalles de cómo cayó el padre del ayatolá Ali Jamenei. Un ataque que no fue fruto de la casualidad, una operación así como a lo bestia, sino de años y años siguiéndole la pista.
Yo estaba preparando las asignaturas y todo desde bien temprano por la mañana y a las 9:15, si no recuerdo mal, siento como un terremoto, me agarro con las manos a las paredes, salgo a la terraza y todo el mundo estaba en la calle, en las azoteas y viendo una columna de humo que salía desde la casa del líder supremo, que estaba más o menos muy cerca de casa, hasta un kilómetro de donde yo vivo.
Es Javier Hernández, profesor en Teherán, asegura en COPE que el bombardeo cayó con una precisión milimétrica en la residencia de Ali Khamenei, que quedó destruida muy cerca de donde él vive. No fue un soplo, su posición llevaba años controlada por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. El control era tal que incluso tenían hackeadas las cámaras de tráfico que rodean el complejo en el que vivía el líder supremo. No era la primera vez que Israel manejaba su inteligencia para dañar al enemigo. Es el momento en el que miles de buscas y walkie-talkies en manos de militantes de Hezbollah en el Líbano o en Siria explotaron a la vez, provocando cerca de 40 muertos, más de 3.500 heridos. Así contaba la situación uno de los médicos que trabajaban en Beirut.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Recordemos que aquella aparición consistió en explotar a la vez, de manera asombrosa, los buscapersonas, los walkies de cientos de presuntos miembros de Hezbollah, cuyo aparatito había sido o manipulado o directamente fabricado con el explosivo de Marras, que esa es otra. Bueno, la inteligencia se ha convertido en la segunda línea de batalla de esta guerra, marcada sobre todo por drones y misiles, es lo más vistoso, pero para hablar de ello, llamamos a Eric Fratini, es corresponsal en Oriente Medio, experto en cuestiones de servicios de inteligencia. Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fratini, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mencionaba yo aquello de los buscas hace poco tiempo, de los buscas en el Líbano, sí. A Hezbollah. ¿Esta operación de hace 10 días se estudiará en los manuales de inteligencia?
Yo creo que sí. Como tantas operaciones como la operación Viper, que es la que estabas contando en la introducción hace unos segundos, porque aquella operación no solamente fue contra líderes del Hezbollah. Los buscas explotaron aproximadamente en 6 países al mismo tiempo, con una diferencia horaria de 15 minutos entre la primera y la última explosión, en buscas que estaban ya colocados con explosivo plástico 2 años antes. Entonces, y ahora la operación que hemos visto de 41 altos mandos del gobierno iraní, que son cogidos en un solo edificio, que hayan sido detectados por el Mossad, que llevaba muchos años persiguiéndolos, pues la verdad es que sí, que se estudiará, claro.
Por lo que te leí ayer en El Español, ese artículo hablando de la inteligencia, ¿cuándo empiezan a perseguirle? Porque lo de las cámaras de tráfico es espectacular.
Pues mira, la operación comienza realmente en el 2002, cuando llega Ariel Sharon como primer ministro de Israel. Ariel Sharon era un tema ya personal con Khamenei, era un tema obsesivo de Ariel Sharon. En ese momento él tenía un director del Mossad, que era Meir Dagan, que es uno de los grandes directores del Mossad y uno de los grandes expertos en política iraní, ¿no? Además, incluso Dagan había hecho su carrera, sus inicios como Katza, como agente del Mossad, había sido en Irán, ¿no? En la Irán de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Entonces, Ari se lo había tomado como una cuestión personal. Él encarga a Meir Dagan, en ese momento ya te digo, el director de Mossad, que cree una unidad especial, que se llamó Amán, para vigilar estrechamente a Khamenei y ver la posibilidad en algún momento de poder liquidarlo. Y bueno, pues han tardado 24 años de eso.
Caramba. Agentes infiltrados dicen que algún chivato tiene que haber por ahí, si no varios. ¿Cuánto de seguro puede estar el nuevo líder supremo, el hijo de su padre?
Pues muy poco tiempo. Si piensas que cuando matan a Khamenei en el edificio, en el complejo gubernamental de Teherán, nombran a un líder supremo interino, y tarda solamente, ocupa el cargo 18 horas hasta que nuevamente es asesinado por agentes del Mossad, que dieron la señal de dónde estaba situado a los aviones F-15 del ejército israelí, de la Fuerza Aérea israelí, y lo liquidan. Es decir, tardó 18 horas. De todas formas, déjame decirte que ya en el 2025, en mayo del 2025, a Khamenei ya lo tenían localizado y con posibilidad de liquidarlo. solo que en ese momento Trump no estuvo de acuerdo en que se le liquidase.
Caramba, ya esperábamos, o mejor momento o a que cayera más a la vez. Oye, en Estados Unidos afirman, Eric, que Irán podría estar también activando células durmientes. Recordemos que hay 150 millones de chiitas repartidos por el mundo. Bien, es verdad que casi 100 están en Irán. ¿Cuánto de poderosa es la inteligencia iraní?
A ver, la inteligencia iraní ha sido muy importante y fue muy poderosa durante el año 2000-2010. A partir del 2018 es cuando la inteligencia iraní en el exterior, el Baya, comienza a realizar operaciones, pero son, digamos que, neutralizadas por la inteligencia israelí, que son los que saben realmente el funcionamiento de cómo funcionan las células chiitas en el extranjero. Y fueron informando a sus homólogos en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, que fueron deteniendo y desarticulando redes de posibles ataques terroristas cometidos por grupos chiitas. Por eso digamos que ahora mismo estaría bastante desarticulado. Igual, déjame decirte que igual que las plataformas que habla tanto la prensa, de las famosas plataformas de drones y de misiles por parte de Irán, en la guerra del año pasado, ¿te acuerdas? La guerra, lo que le llamaron la guerra de los 12 días.
Sí, sí.
Israel ya liquidó aproximadamente entre un 30 y un 40% de plataformas en la Fuerza Aérea israelí. Entonces, digamos que la tecnología que le pueda quedar o el arsenal que le pueda quedar a Irán no es muy alto, ya. No creo que dure mucho esta guerra desde el punto de vista armamentístico que le queda a Irán. Sí.
Alguien me decía esta tarde, en Bruselas dan por seguro que se han quedado sin arsenal, pero eso no quiere decir que el régimen caiga. Pero bueno, una cosa puede llevar a la otra, pero estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Y por último.
Sí, pero el Mossad, también te digo que el Mossad sigue actuando dentro de Teherán y de Qom y de las ciudades en Khorramshahr. Ahí siguen penetrando los israelíes y siguen informando a la Fuerza Aérea israelí, que sigue derribando objetivos importantes.
Te iba a decir, para terminar, Eric, precisamente el papel del Mossad. El Mossad, la CIA, estamos sin duda ante el mejor equipo de inteligencia del mundo, el Mossad.
Yo creo que sí, porque déjame decirte que mientras la CIA durante dos décadas decidió que lo más importante para la inteligencia, para la recopilación de fuentes de inteligencia, eran los satélites, el Mossad siempre tuvo muy claro que la primera línea del Mossad en inteligencia, recopilación de inteligencia, aunque te suene gracioso, seguía siendo el hombre con la gabardina y el sombrero metido en un bar de Teherán.
No, de gracioso nada. Tiene absolutamente toda la lógica y lo estamos comprobando. A veces, claro, las imágenes, la guerra en sí, las bombas, los drones, y no te digo si entran tropas cuerpo a cuerpo como en Ucrania, es lo que más nos llama la atención. ¿Se nos olvida que sin inteligencia no hay nada, Eric?
Bueno, es que yo principalmente creo que no hay una guerra sin una buena inteligencia. Yo creo que no hay una... es más, el ministro de Defensa que murió conjuntamente con Jamenei en el ataque del ejército de la Fuerza Aérea israelí, él lo dijo, él lo avisó en un discurso ante el Parlamento iraní diciendo que había que preocuparse, los líderes de Irán tenían que preocuparse del avance y la penetración que tenía el Mossad en ese momento en Irán. Y esto lo dijo hace 3 años. Es decir, que estaban preocupados. Además, tú piensas, poca gente lo sabe, ¿eh? Pero desde el año 2002, Israel, el Mossad israelí, ha matado a más de 45 científicos nucleares iraníes, en el propio suelo iraní. No en Francia, no en Bélgica, no en Italia. Los ha matado ahí dentro. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene una penetración. Además, los ha liquidado no mediante un objetivo, un señalamiento por láser que le da una orden a un misil y le llega el misil que va. Ha sido mediante envenenamientos, mediante tiros en la nuca, mediante bombas lapa, en pleno atasco de tráfico, y han matado a más de 45 científicos, lo que ha retardado mucho el desarrollo del programa nuclear iraní. Y pues, eso lo ha conseguido el Mossad en el terreno.
Sin duda. Pues continuará. Te seguimos la pista. Eric Frattini, gracias.
Nada, un verdadero placer.
Cuídate. Hoy hemos hablado de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Sucede a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado por un ataque perfectamente coordinado gracias a las inteligencias, con mayúsculas, de Israel y Estados Unidos. Y es que mientras en los cielos vuelan hacia uno y otro lado los misiles, los drones, la información, la inteligencia, el espionaje, se ha convertido en la gran línea de batalla, antes de nada, también en esta guerra en Irán. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, llámame loco, pero si yo fuera el tal, Dios no lo quiera, Mojtaba Jamenei, yo muy tranquilo no dormiría.
No, no, por supuesto. Y si fuera, un científico nuclear
¿tampoco?
Que estuviera trabajando ahí, tampoco, seguro acabamos de escuchar. Bueno, es que en este curso acelerado de chiismo, al que nos vemos obligados a estudiar para intentar comprender lo que sucede en el antiguo imperio persa, casi todo es raro. Se derribó la monarquía para instaurar la República Islámica y claro, a nosotros república nos suena a organización de gobierno democrático y laico, nada que ver con la teocracia de ayatolás que hoy mandan allí. Por si fuera poco, esta peculiar república pone como sucesor a un hijo del anterior jefe supremo, que es lo que se hace no en la república sino en las monarquías. Y ni siquiera siguiendo la jerarquía del primogénito, porque el elegido, Mojtaba Jamenei, es el segundo hijo. Queda en el misterio si el primer hijo del fallecido Ali salió algo bruto o menor despierto. Pero el elegido tampoco es ayatolá, a pesar de sus estudios, porque se ha pasado la vida estudiando y tiene 56 años. Según la CIA estadounidense, por sus maniobras, influencias sobre su padre y otros detalles, le llamaban el hijo del amo, cosa que llegó a oídos de su padre y el padre le rectificó y afirmó que su hijo era un amo por sí mismo, o sea, que debe ser de ordeno y mando. Como lo que sabe la CIA lo sabe Donald Trump, ya ha dicho que no le gusta. Y si yo fuera Trump, Dios no lo quiera, opinaría lo mismo, porque el nuevo ayatolá ha perdido en la guerra a su hija y a su esposa, a su padre, y tener que negociar con los que han contribuido a su muerte siendo un amo no debe ser fácil. Es muy probable que Trump hubiera pensado en hacer algo parecido en Irán a lo que ordenó en Venezuela y encontrar un Delsi ayatolá masculino con el que elaborar una transición. Pero si Venezuela era un pozo de corrupción, Irán es un océano de corrupción y fanatismo en un mosaico de chiíes, suníes, azeríes, turcos, kurdos y baluchíes, una mezcla de religiones y etnias que, aunque el nuevo amo haya estudiado teóricamente, no debe ser fácil de gobernar y menos en medio de la crueldad y el dramatismo de una guerra. A Mojtaba Jamenei puede que ni siquiera le ofrezcan la posibilidad de negociar y tal como están las cosas, hay que reconocer que su hermano mayor, al no ser elegido, mira, ha tenido, yo creo que mucha más suerte.
Sin duda, mucha más suerte. Y déjate que no quede en panoche buena o algo. Y verás.
Claro, claro. Efectivamente.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Momentito, que esto merece la pena. Oye, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. ¿Mm? ¿Automático? Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y anotamos en los bolsillos el conflicto de Oriente Medio. El precio de la luz, por ejemplo, ya ha superado este lunes los 100 euros por megavatio hora. La factura se ha incrementado un 700% en solo una semana. También lo notamos a la hora de repostar. Lo confirma el ministro Carlos Cuerpo.
Además, estamos viendo ya algunas consecuencias más allá de los mercados energéticos en el bolsillo, en el día a día de los españoles. No tenemos nada más que ir a ver qué está pasando en las gasolineras con la subida de precios en los surtidores. Desde el inicio de la guerra lo que hemos visto es una subida en torno a 15 céntimos el litro de la gasolina y casi el doble, unos 28 céntimos en el caso del gasoil.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, qué bien no llamarnos Jamenei, ¿eh?
¿Has visto? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Como para dormir tranquilo. Bueno, digo que todo por el incremento imparable del precio del petróleo. El barril de Brent roza los 100 euros, 40 más que hace un mes. En los últimos minutos habría bajado, después de que Trump ha asegurado que la guerra de Irán va a durar poco, que está casi terminada. Cualquiera se fía, pero bueno.
Sí, sí, ha bajado. Está ya en los 87 dólares el barril, el Brent, que es el que utilizamos en Europa, el West Texas Intermediate, que es el que utilizan en los hemisferios. En América están los 84,11 dólares el barril. Pero en todo caso, efectivamente, el precio del petróleo es muy sensible a cualquier conflicto geopolítico, que vamos a decir de una guerra en el corazón del Golfo Pérsico, que es de donde más petróleo y gas sale del planeta y sobre todo que lo consumen potencias muy importantes, ¿no? Y que las necesitamos para que funcione el comercio global, como son China, como es la India, como es todo el sudeste asiático y parte de Europa.
Vamos a ver precisamente cómo puede ser el futuro de ese precio del petróleo o cómo nos puede seguir afectando. Pedro Prieto es vicepresidente de AEREN, la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No recordábamos estos 100 o un poco más que ha llegado esta mañana, desde la guerra de Ucrania, pero yo recuerdo muchos años atrás, en otra crisis, a Hugo Chávez ofreciéndose a ayudar a España, Hugo Chávez, cuando ya costaba 100 dólares, no hace tanto.
Hace 25 años.
Sí, bueno, lo de los precios es algo relativo porque los manejan muy bien los mercados. Precisamente hoy ha llegado hasta casi 120 dólares el barril y luego al final ha pegado un bajonazo por una fuerte presión de los mercados, que vamos a ver lo que pueden aguantar sobre la realidad. Una cosa es el precio y otra cosa es la realidad física de la energía. Entonces, si el petróleo sigue sin fluir, vamos a ver lo que los mercados pueden aguantar controlando o haciendo que controlan los precios. Yo creo que va a haber un momento en el que a lo mejor se les va de las manos y el precio del petróleo se va a disparar de forma muy brusca.
Noches. Hoy teníamos la reunión esta del G7 para ver si se liberan reservas de petróleo. Finalmente han decidido que no lo van a hacer y aquí hay dos cuestiones que se pregunta a todo el mundo, ¿no? La primera es si liberar reservas ayuda y la segunda es si ayuda para qué.
Pues si ayuda para algo o sirve para algo es para el corto plazo o muy corto plazo. La ayuda es relativamente insignificante porque lo que son reservas de petróleo, lo que llaman reservas estratégicas, normalmente los únicos países que están algo mejor preparados son los países que dependían muchísimo del Golfo Pérsico, como Japón o Singapur, Corea del Sur. Esos países, si no tuvieran reservas como tienen del orden de 200 y pico días, casi un año de reservas de consumo de petróleo en sus propios depósitos al nivel de consumo habitual de esos países, que es enorme, pues entonces estarían en una situación dramática. Pero hay países como, por ejemplo, India y Pakistán, que tienen las reservas estratégicas para 25 días o para muy pocos días. Es decir, que si el conflicto se prolonga más tiempo, dos países nucleares con capacidad nuclear como India y Pakistán las van a pasar muy canutas, porque si no les llega el petróleo, a ver cómo van a estar funcionando. El petróleo es la sangre del sistema.
Para nosotros, la zona, digo porque es verdad que afecta al comercio mundial, sobre todo si se cierra un estrecho o el otro, pero ¿cuánto petróleo importamos nosotros de allí, de ese área?
Hombre, nosotros en María, si nos consideramos en Unión Europea, no somos los más los peor perjudicados. Es decir, estamos posiblemente entre un 10, un 20%, depende de los países, un 25, el que más, y demás. Pero tenemos variedades, es decir, tenemos alternativas de momento, pero evidentemente por el estrecho de Hormuz está pasando toda la prensa y los medios suelen decir que pasa el 20% del petróleo mundial, que son 20 millones de barriles diarios, de los 100 millones que consume el planeta hoy, cada día. 100 millones de barriles. Un barril tiene la energía de 10 kilovatios hora, es decir, calienta una casa durante un día y estamos consumiendo 100 millones de barriles diarios. Bueno, pues esos 20 millones que dicen que es el 20%, en realidad es el 40%, porque los barriles realmente, el petróleo exportable realmente solo se está exportando la mitad de esos 100 millones. El resto lo consumen los propios productores. Por tanto, los que somos totalmente importadores como España, que importamos el 100%, vemos que tenemos una dependencia tremenda de que se corten flujos de suministro importantísimos. Y si se corta el 40% del petróleo mundial que tienen que consumir los importadores, y importadores somos muchísimos en este planeta, la situación es dramática, es muy dramática.
Y Pedro, ¿qué pasa con el gas? ¿También se va a incrementar el precio con el gas natural licuado?
Ha subido muchísimo, es decir, por ejemplo, el Reino Unido ha pegado un subidón de mucho cuidado, pero ya no es solamente eso. En gas, por ejemplo, estamos produciendo del orden de 4 billones de metros cúbicos de gas al año, 4 billones de metros cúbicos, es una cosa tremenda. Entonces, claro, de esos 4, 2 millones aproximadamente, o sea, la mitad aproximadamente, están yendo en tanqueros de metano, de gas natural, porque no hay gasoductos para enviarlos a otros sitios. España, en este sentido, es un país privilegiado, porque tenemos 7 puertos de regasificación, es decir, nos llegan los buques tanques gigantescos y tenemos 7. Para que se hagan una idea, Alemania tiene 2-3, ahora 3 o 3 y pico, desde que cerraron el Nord Stream, el Reino Unido tiene 2 o 3, Francia tiene 2 o 3, y nosotros tenemos 7. En ese sentido somos privilegiados, pero no podemos surtir a Europa porque nuestros canutos, los gasoductos que llevan a Europa a través de los Pirineos son estrechitos por voluntad de Francia, que tiene una política energética muy independiente. Y entonces, por mucho que queramos suministrarles de los buques que lleguen de otros países, pues tenemos la limitación esa. Nosotros podemos estar regularmente abastecidos de otros países que no están sometidos a las restricciones del estrecho de Hormuz, como Trinidad y Tobago, como países africanos, etcétera. Pero luego, los que realmente los pueden pasar muy mal son los que cerraron o bombardearon el Nord Stream, que era de donde llegaba la mayor parte del gas a Europa, y ahora se encuentran con el estrecho de Hormuz cerrado. Es un 30% del gas mundial el que está circulando por ahí.
menuda polémica aquella del famoso gasoducto por los Pirineos. Eso, a eso te refería. Pedro Prieto, vicepresidente de AEREN, la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Gracias por la consultoría, Pedro.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Chao, chao. Ya,
buenas noches.
Precisamente, el estrecho de Hormuz. Se ha cerrado el estrecho, también se ha limitado el paso de aviones por esa zona. El Golfo Pérsico, déjate. Eso quiere decir que muchas de las mercancías que llegaban a Europa desde Asia van a tener que bajar por el Cabo de Buena Esperanza, veremos. Eso supone más gasto en combustible, más saturación en nuestros puertos cuando se junten todos los contenedores que lleguen. Nuria Lacazzi es secretaria general de la Asociación de Cargadores de España. En Herrera, en COPE.
Nos vamos a juntar en dos, tres semanas, con una cantidad de buques que no se esperan. O sea, complicar en los atraques, tendrán que estar tiempo esperando a que les den un slot de atraque. Se va a complicar la descarga de contenedores, porque habrá muchos barcos y con muchos contenedores para descargar. Y se va a complicar también la salida de los contenedores por carretera, porque además no tenemos muchos conductores y este suele ser un cuello de botella.
Ese cierre en Hormuz y el incremento de los costes en transporte o en energía afecta a muchos sectores clave en nuestra economía que ahora mismo están valorando las posibles pérdidas. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El campo ya empieza a notar, por ejemplo, las consecuencias de este conflicto en la energía, sobre todo el gasóleo agrícola ha subido un 35%, pero también en los fertilizantes gran parte llega de esa zona y ya se han encarecido hasta un 25%. Lo mismo con el forraje. Javier Fatás, del sindicato COAG.
Hacerla llegar por otras vías se ha encarecido muchísimo. Ante esta situación, pues pedimos a la Administración Central y Autonómica que se pongan a trabajar ya en este tema, que empiecen a abrir una mesa sectorial de crisis del sector de forrajes.
Al final, si el producto sube en origen, lo notamos en la cesta de la compra. Pero aparte de eso, otros sectores como el de la cerámica y azulejos están sufriendo también otra subida, la del gas, que supone el 50% de sus costes. Como decíamos, hay preocupación en la industria de los fertilizantes ante posibles paradas de producción y están muy pendientes del gas precisamente en otros sectores como el químico, el del acero, el del vidrio o el del cemento. Y el del textil, porque las empresas de tintura y acabados dependen mucho de esta fuente de energía. Javier es gerente de Acatex, una pequeña compañía de precisamente eso, tintura de tejidos en Alicante.
¿Qué hago? ¿Espero un poquito a ver si se tranquiliza la cosa y vuelve todo a su cauce? ¿O subo directamente los precios ya? ¿O...? Claro, ahora mismo estamos que no sabemos qué hacer, estamos un poquito paralizados.
Y luego está la logística, que lleva días avisando, lo ha hecho aquí incluso en este programa. Hoy los transportistas por carretera ya piden ayudas para abaratar el precio de los carburantes.
Pilar, te escuchaba al mediodía comentar muchísimo antes de la guerra lo que habían subido los huevos, por ejemplo. No todo sube por lo mismo, ¿eh?
Casi un 100%. No, sí, bueno, sí. Es que, vamos a ver, desde el año 2019, de media los precios han subido en España prácticamente un 25%. De media. Hay cosas que han subido muchísimo más y otras algo menos. Pero es que desde el año 2021, vamos a dejar el año 20, que es el año del COVID, de lado, desde el año 2021, ¿verdad?, estamos viendo una subida constante de los precios energéticos, carburantes y de la inflación subyacente, es decir, de los costes laborales, y en este país el gobierno ha decidido no deflactar la inflación en el IRPF y además ha vuelto a subir el IVA al 21%, incluso en los alimentos más básicos de la cesta de la compra, como es la carne o el pescado fresco, ¿no? Entonces, esto, la conclusión, si nosotros utilizáramos eslóganes como ellos, sería: la guerra está haciendo que el gobierno se forre a nuestra costa, porque el mismo limón cuesta mucho más caro, pero te cuesta a ti, que pagas además un impuesto más alto que lo ingresa el gobierno.
Medidas como esta de abaratar el coste de la gasolina y que por ahora el gobierno dice tener preparadas, no se van a poner en marcha. Hoy, María Jesús Montero.
El Partido Popular sabe perfectamente que el gobierno de España, ante las crisis, está explorando medidas desde el primer día y se pondrán en marcha en el momento en que vayan los acontecimientos, vayan elevando.
Precisamente, el PP propone una bajada del IRPF y del IVA en los precios de la energía. Juan Bravo, vicesecretario económico.
Presentaremos una serie de medidas para solicitar, en este caso, lógicamente, que pensemos en el ciudadano, que demos respuesta para que el ciudadano pueda llegar a final de mes en condiciones o por lo menos amortiguado toda esta dificultad, por ejemplo, con el precio de la energía, ¿no?
¿Tienen que implantarse ya esas medidas o es pronto, Pilar?
Pero es evidente, pero es que se tenían que haber implantado hace 4 años. Es que estamos a punto de cumplir un año del gran apagón. Ángel, no había ni guerra ni el gran apagón en España. Es que la factura de la luz se ha incrementado todos los meses para pagar el coste del apagón y las medidas adicionales para que no se vuelva a producir. ¿Hemos sido los ciudadanos los culpables? No. ¿Hay alguna investigación? No. ¿Hay alguien responsable? Se supone, pero al final los que estamos pagando somos, por supuesto que hay que bajar impuestos en este país. Claro que sí.
Hablamos de la energía, pero ojito con las bolsas, los mercados. Las bolsas asiáticas y europeas siguen teñidas de rojo. Hoy el IBEX ha cedido casi un 1%, ha habido ratos peores. Solo Wall Street ha cerrado al alza tras las últimas palabras de Trump de que esto acaba pronto. ¿Cuánto afecta el precio del petróleo a los mercados mundiales? ¿Hasta cuándo estas caídas? Se lo preguntamos a Joaquín Robles, analista de mercados del Banco BIG. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué bajan los mercados? ¿Por el precio del petróleo o por más cosas?
Sí, yo creo que es más por las implicaciones que tiene, ¿no? Obviamente tiene un impacto significativo en el cálculo de la inflación, ya sea por la subida de los precios energéticos o también de los transportes, ¿no? Que traslada esa inflación a otro tipo de bienes, y los bancos centrales llevan 3-4 años luchando, ¿no? Para tener esa inflación. Si de repente se vuelve a disparar la inflación, pueden verse obligados a tener que subir tipos de interés, con lo que eso genera, ¿no? Que es que las empresas se queden más a la expectativa, retrasen inversiones, retrasen contrataciones y se empiece a generar, bueno, pues esa sensación de que puede haber una desaceleración económica que se puede traducir en menores ingresos para las compañías y, por tanto, menos valoración.
Joaquín, no sé si cómo estamos conectando, pero se te escucha muy mal, como entrecortado. No sé si es por los cascos, por el propio teléfono. Intentamos de alguna otra manera, te volvemos a llamar si te parece, Joaquín.
Venga, perfecto.
Venga, ahora volvemos a llamar.
Sí, fíjate qué interesante lo que estaba diciendo.
Te iba a decir que no solo es el petróleo.
Claro, vamos a ver, por un lado está el petróleo, que efectivamente, el petróleo, precios energéticos, que efectivamente, transportes, que impacta directamente en el precio de todas las cosas, ¿no? Pues si te cuesta más la gasolina para llevar 100 kilos de aguacates desde Madrid hasta Burgos, pues eso lo repercutes al final en el precio real, ¿no? Y toda esta repercusión de precios le lleva al Banco Central Europeo a decir, uff, se nos está disparando la inflación. ¿Cuál es la única herramienta que tiene el Banco Central Europeo para controlar la subida de los precios? Subir los tipos de interés. Es decir, que el dinero sea más caro, sacas liquidez del mercado, pero esto te puede llevar a retrasar inversiones, a reducir el consumo, porque al ser más caro el dinero, te gastas menos dinero.
Pero hay otra variante. Y a que te suba la hipoteca, claro.
Claro, la hipoteca, pero hay otra variante que no tiene que ver ni con la energía ni con los alimentos, que se llama la inflación subyacente. Y la inflación subyacente en España está 0,6 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y esos son los costes laborales.
A ver si hemos recuperado a Joaquín. A ver ahora, Joaquín.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mucho mejor. Muchas gracias y disculpa. Oye, ¿a qué tipo de empresas o sectores afecta más este conflicto? ¿O al final todos compramos naranjas o huevos?
Sí, obviamente tiene esa capacidad para afectar negativamente a prácticamente todos, pero sí es verdad que si tenemos que elegir algunos, bueno, pues siempre está, ¿no?, el tema de las aerolíneas por la subida del combustible, también del turismo, porque obviamente tanto empresarios, ¿no?, como turistas, bueno, pues retrasan, ¿no?, este tipo de actividad, y luego también consumo discrecional, como hablabais antes, ¿no?, temas de la ropa, la gente adopta una postura mucho más prudente, o industria pesada y química por los costes de producción, ¿no?, que también aumentan.
¿Y cuántas semanas, Joaquín, buenas noches, puede durar una caída en los mercados, el tiempo que dure la guerra?
Sí, es totalmente impredecible, y sobre todo porque no se sabe cuál es el propósito, ¿no?, que persigue Donald Trump, que también hace declaraciones muy confusas, ¿no? Por un lado decía que podía durar 4 o 6 semanas porque el poder armamentístico de Irán no era tan elevado, no podía durar tanto. Luego también ahora vemos que va a durar poco, que la guerra ya está ganada. Pero bueno, por otro lado, el punto intermedio es muy complicado, ¿no? Porque Trump busca que se rindan, pero ahora ellos han puesto al hijo del anterior líder, ¿no?, que no quiere negociar y además tiene el apoyo del ejército. Así que veremos, ¿no?, en qué acaba o cuándo considera Trump que ya ha acabado y los mercados
pueden establecer.
Y una última cuestión, Joaquín. Yo cojo mañana por la mañana, llamo al banco Big y digo, oye, yo soy amigo de Joaquín Robles, quiero invertir, tengo un dinerito, ¿qué hago? ¿Espero o me dices algún sector, Joaquín?
Bueno, yo creo que probablemente ya tendrías, ¿no?, una cartera constituida, que al final son inversiones, ¿no?, carteras más diversificadas, que obviamente, independientemente, ¿no?, de este tipo de eventos, que es verdad que dispara la volatilidad, bueno, pues ya hay una estrategia detrás que está pensada para que ocurran eventos de este tipo y no haya ningún problema, porque la inversión es a medio o largo plazo, pero obviamente, ¿no?, si continuara esta volatilidad, pues a lo mejor sí que nos podría dejar históricamente oportunidades, ¿no?, para entrar a precios más bajos y poder tener un mayor recorrido.
Bueno, pues paciencia, dejemos que nos asesoren los que saben y a ver qué pasa, ojalá en efecto acabe pronto. Joaquín Robles, analista de mercados en el Banco Big. Gracias, Joaquín.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Hoy inauguramos esta nueva sección con el Country Manager de Trade Republic en España. Hablemos de ahorro. Lo hacemos con Pablo López Gil Alvarellos. Cuéntanos de qué vamos a hablar, Pablo. ¿Qué es esto?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Como bien dices, hoy estrenamos Hablemos de ahorro con Trade Republic, con el objetivo de que con unas píldoras semanales agreguemos un granito de arena para mejorar la educación y las decisiones financieras de la gente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque España se encuentra a la cola de las principales métricas de educación financiera y también de participación en el mercado de capitales. Uno de cada tres españoles no sabe cómo gestionar su dinero. El 40% de los activos financieros de los españoles se encuentran en efectivo, sin remunerar, versus a la media de Europa de un 20%. La educación es clave para poder tomar mejores decisiones.
Esa educación es la que nos falta desde pequeñitos. No solo hay que estar educado en ello o formarse cuando tienes dinero para invertir, hay que saberlo antes.
Efectivamente.
Y de eso vamos a tratar en esta sección siempre. Hoy empezamos por un concepto muy concreto. ¿Cuál?
Efectivamente. Hoy vamos a hablar del interés compuesto. Uh-huh. Una de las herramientas más útiles para crear patrimonio a largo plazo. La mal atribuida frase a Albert Einstein, que decía que era la octava maravilla del mundo. El interés compuesto es el proceso mediante el cual los beneficios de tu inversión se reinvierten en esa inversión y a su vez esos beneficios van generando más beneficios. En otras palabras, tus ganancias iniciales empiezan a trabajar para ti y se empieza a generar esa famosa bola de nieve. Y te pongo un ejemplo. Si inviertes 10.000 euros a una rentabilidad del 10%, al final del año tienes 11.000 euros. Si reinviertes esos 1.000 euros al final del segundo año, tu inversión habrá subido a 12.100 euros. Y si esta inversión la alargas a 30 años, habrás obtenido ya 173.000 euros. Que si tú lo comparas con una inversión con un interés simple...
No hay color.
No hay color. Únicamente 40.000 euros. Por eso, al final del día, es la mejor herramienta para ahorrar e invertir a largo plazo.
La clave del tiempo también es fundamental, otro día lo trataremos. Para ahorrar, para invertir y para empezar en el dinero, no hay que tener prisa. ¿Ese podría ser un buen mensaje?
El mejor.
Pues nos quedamos con ello. Hablamos de ahorro con Trade Republic y con Pablo López Gil Alvarellos. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Algunas cositas más, que el día viene cargado, Pilar. Más noticias. La guerra en Oriente Medio también está afectando a las hipotecas, lo comentábamos antes. El Euribor ha alcanzado hoy su máximo en el último año. El principal índice para calcular las hipotecas variables se sitúa en el 2,36%. Ya 10 días consecutivos subiendo, peldaño a peldaño. Eso añade aún más dificultad para aquellos que quieran comprar. Leandro Escobar es experto en vivienda.
La media ya estaba nada más y nada menos que en 172.535 euros por hipoteca. Es decir, comprar exige hoy más financiación que hace pues un año.
Lo decíamos, Pilar, otra derivada de la guerra y del precio del dinero, vamos.
Hombre, claro, 175.000 euros un piso de 90 metros cuadrados, ¿no? De media, pero es que costaba hace nada 150.000 euros. Hablábamos siempre de un piso de 90 metros cuadrados, 150.000 euros, ¿no? De media en España. Bueno, pues ya ha subido 25.000 en un año. Efectivamente, el Euribor impacta directamente las hipotecas. Todos aquellos que tengan que renovar anualmente este préstamo, pues van a ver cómo sube el precio, pero no solo esa gente, los créditos al consumo, mucho ojo con los créditos inmediatos al consumo, mucho ojo con la financiación de créditos en empresas. O sea, si te suben los tipos de interés o se tensa el Euribor, al final se tensa el precio al que te prestan el dinero las entidades financieras.
Oye, y otro dato, nunca antes se habían registrado tantas donaciones ante notario, fueron más de 225.000 el año pasado, suponen un 13% más de respecto al 2024, la mayoría de padres a hijos. Datos del Consejo General del Notariado, Pilar, ¿por qué?
Pues mira, yo he estado preguntando a algunos notarios que conozco a ver qué había sucedido, porque la verdad es que no te dan una explicación, no, la nota no daba una explicación, ¿no? Y lo que te dicen es que hay muchos padres, abuelos, con miedo a que en algunas comunidades autónomas, que en estos momentos el impuesto de donaciones y sucesiones está subvencionado, digamos, se elimine por esa ley que lleva durante todo el año pasado anunciando el gobierno que quiere hacer, ¿no? De igualar a todas las comunidades autónomas en esto, y entonces que están acelerando ese proceso. Hay también quien me ha dicho que es que las familias en la clase media lo están empezando a pasar mal, y los padres están haciendo el esfuerzo, digamos, en vida,
claro,
¿no? Y están donando dinero a sus, claro, a sus hijos.
Y una última, me queda un minuto. Montero pone en riesgo la independencia de la AIREF al nombrar a su afín, Inés Olóndriz, una de sus colaboradoras en el ministerio. Está buena, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Además, ya son 40 organismos que deberían ser independientes, que están absolutamente llenos de personas del gobierno y con el carné del Partido Socialista, ¿no? La AIREF era, digamos, la última institución independiente. Y ahora va a ser pues tremendo, ¿no? Pues tendremos que fiarnos de Fedea, de Funcas, del BBVA Research, de Casa Research, porque nos va a pasar igual que con el empleo, ¿no? Los datos oficiales no van a ser reales.
Pues estaremos atentos. Ojalá esto dure poco, porque si no, ya verás. Claro. Pilar García Laranja, que te escucho mañana en el mediodía, COPE.
Yo te escucho a ti ahora. Gracias.
Adiós. Chao.
Hasta luego.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Contra todo y contra todos.
Este lunes no te vas a separar de la radio. El más polémico.
Es barcelonitis aguda lo que tienen.
Provocador. Explosivo.
Humitan mentides de manera constant i permanent.
Sin filtro.
El Madrid representa el poder y el Barça la libertad.
Culé hasta la médula. Este lunes en el partidazo de COPE, La Porta.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
En la semana decisiva para las elecciones en el Barça, Joan La Porta se sienta en directo con Juanma Castaño. Escúchalo desde las 11:30 de la noche.
Que estén tranquilos, que todavía tengo mecha. Para rato, para rato.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.